Imagino que esta mañana habrás llevado a tus hijos al cole, habrás visto a sus profesores, a otros padres, lo típico, hola, ¿qué tal? Anda otra vez, por fin, ya llegan. Piensa en esa misma situación, lo que se supone lo cotidiano, cruzarte con algunos profesores y que no te saluden. O que pase lo mismo con algunos padres. Y todo porque has pedido que se cumpla la ley, que el colegio en el que estudia tu hijo se den las horas de castellano que marca la legislación. Y para alguno, pasas a ser una especie de traidor. Traidora. Vete a saber por qué. O piensa que tienes un negocio, con su nombre fuera, con sus rótulos, para que se vean, lo normal, y que una persona pasa por delante y te denuncia porque no tienes todo escrito en el único idioma que considera propio. Se chiva. Y entonces terminas pagando porque la administración, además, está de su lado, no del tuyo. Son dos historias más habituales de lo que te puedes imaginar, que tienen nombre propio. El de Rebeca y el de Ángel. Rebeca, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rebeca, tú eres de Castelldefels.
Sí.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos. Una niña de 5 y un niño de 7.
¿Y qué pasó en el cole con tus hijos hace muy poquitos años?
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, un grupo de padres. Castelldefels es un pueblo de mayoría castellano parlante como primera lengua. Y un grupo de padres del cole, bueno, llegamos a la conclusión de que no podía seguir siendo así el que la lengua castellana en infantil no se estudiara en absoluto y en primaria se hiciesen solo 3 horas a la semana, exactamente las mismas que se hacen de idioma extranjero. Y entonces pensamos, ¿por qué no pedir que nos den más horas? Y con toda nuestra buena voluntad, incluso ingenuidad, yo creo que en aquel momento, fuimos a hablar con la dirección de la escuela a proponerlo. No lo recibió de mucho agrado, le pareció que no era necesario. Insistimos un tiempo más tarde, intentamos presentar una propuesta más atractiva con un proyecto trilingüista en la escuela, para ver si así, con firmas de 90 padres del colegio, tampoco les pareció oportuno y entonces tomamos la decisión de iniciar la vía legal, que es primero hacer la solicitud a la Generalitat, que sistemáticamente deniega este tipo de solicitudes, y después pasar ya a la vía judicial, que es donde estamos.
En el año 2015 se presentan esas denuncias, en el año 2016 llegan las primeras medidas cautelares, no hay sentencia en firme, según me comentabas, Rebeca. Sí. ¿Tuvisteis ya roces personales desde entonces? Si me apuras, es peor eso que todo lo demás.
Los roces personales los hemos tenido desde que empezaron a ver las primeras medidas cautelares, que son individuales para cada niño y que por lo tanto han ido llegando en una especie de goteo desde diciembre de 2016 hasta ahora, que todavía algunas están llegando porque no todas las familias tienen todavía las medidas. Hemos vivido momentos de más y menos tensión. Un momento álgido fue mayo, junio del año pasado, donde hubo una situación de mucha crispación en la escuela, una muy mala reacción por parte de parte del equipo docente. Bueno, de hecho hay profesores que directamente no nos saludan. Así. Es muy raro cuando llegas con tus niños al cole y tus niños te preguntan ¿por qué no te saluda fulanito, mamá?
Y tienes que explicar a un niño de 5 o de 7 años que por qué hablas en castellano.
Bueno, no, la ni verdad eso. Es que no se lo explicas porque casi te da hasta vergüenza.
Pero te lo preguntarán.
Pero te lo preguntan, sí, y algo intuyen, claro.
Ángel, hasta donde quieras decir. ¿A qué te dedicas?
Al tema inmobiliario.
¿Qué rótulo tenías o tienes en tu despacho, en tu oficina, en tu...?
En mi oficina, en estos momentos hay un... Bueno, en estos momentos no, y durante 30 años casi, un rótulo que mide unos 15 metros. Está en castellano.
¿Y qué pone?
Y pone, pues bueno, pues créditos, alquileres, venta de pisos... Lo normal de lo que es una inmobiliaria.
¿Y qué pasó?
Bueno, un buen día me encuentro en que recibo una denuncia de la agencia de consumo.
¿Eso es municipal? ¿Aquí en Barcelona o dónde es?
No, aquí, la agencia de consumo de la Generalitat. Y bueno, me presenté para ver qué es lo que era. Y bueno, que habían presentado una denuncia. Y bueno, ¿y ustedes me pueden explicar quién es el que ha puesto la denuncia? No me lo querían decir porque decían que eso no lo podían decir. Digo, bueno, si ponen la denuncia tengo derecho a saber quién ha sido. Bueno, pues era un buen señor que se dedicaba en aquel tiempo, era sobre el año 2012 por ahí aproximadamente, a ver todos los rótulos que habían por Barcelona puestos y, no sé, y la provincia, a buscar todos los que son rótulos, todo en castellano, y a seguir la correspondiente denuncia. Un señor que, bueno, averigüé que era de un pueblo que se llama Vía, de al lado de Berga, un independentista fanático o lo que fuera, no lo sé, o si les pagaba la Generalitat para que fuera poniendo denuncias, no lo sé. Bueno, con esto yo lo que llegué fue que, bueno, fui a la agencia de consumo, me estuve quejando bastante fuerte, hasta el punto de que me dijeron que si no me calmaba un poco, pues que me echaban. Digo, bueno, a ver, esto es tan absurdo que, como si se le pone una multa a Fernando Alonso en las carreras de Montmeló, digo, porque, a ver, no entiendo esto, cómo es tan absurdo que me tengan que poner una multa de 1.000 euros por el tema de tenerlo en castellano,
Tuviste que pagar esos 1.000 euros. No había manera de recurrir, no hay manera de escapar.
Recurrí a la justicia, y bueno, se hizo el juicio, lo hicieron en catalán. Y en aquel momento, pues no lo pensé, pero tenía que haberles dicho: oiga, yo soy catalán igualmente, pero les exijo que sea en castellano. Pero bueno, lo hicieron en catalán. No pude hacer nada, entonces volví a recurrirlo y no hubo manera.
Ahora mismo.
En la época del señor Montilla.
Ahora mismo, fue en la época de Montilla, ya hace unos cuantos
años.
En la época
del señor Montilla, y además él decía que no habían impuesto ninguna multa. Digo, ¿cómo que no? Digo, esto es mentira.
Ahora mismo, ¿cómo está rotulado tu cartel?
Sigo estando igual.
¿Y han vuelto?
No, no han vuelto.
Pues mira, por lo menos.
Y sigo estando igual y lo sigo dejando igual. Yo lo único que les he dicho, digo, a ver, yo lo cambio en catalán, en castellano, en inglés, en el idioma que les dé la gana, siempre que me lo paguen, digo, porque es un rótulo que vale mucho dinero.
No, aparte de que es una cuestión de tus clientes y de tu negocio, tú lo orientas de cara a tus clientes, y no lo pondrías de esa manera, lo pondrías de otro color y hasta otro tamaño. Yo
podía ponerlo en árabe.
Es tu problema.
Lo podía ponerlo en árabe porque me vienen muchos moros.
Claro.
Así de claro.
Rebeca, ¿alguna vez te has planteado cambiar a tus hijos de colegio o abandonar esa batalla, por decirlo así, tan visto desde fuera tan increíble?
Sí, claro. Claro que sí. Yo creo que todos los que estamos en esta situación nos lo hemos planteado. Pero, por otro lado, llega un momento en que dices, es que basta ya. O sea, ya es una cuestión de dignidad y de aprendizaje también para mis hijos. Cuando empiezas una batalla tan, tan justa como esta, quieres llevarla hasta el final. De todas formas, además, es que no hay ninguna escuela pública en Cataluña que ofrezca alternativas.
Según me contaban ayer, ni privadas. Pues, puedes encontrar de estos colegios extranjeros, que por supuesto te cuestan un congo, pero privadas normales o concertadas tampoco.
No, concertadas no.
La política va por un lado, espero, la economía va por otro. ¿La fractura social cómo se soluciona, Ángel?
Es muy complicado. La fractura social es que...
¿Existe?
En estos momentos está fragmentada, totalmente. En mi despacho, pues depende cómo, pues tienes que guardar un poco las apariencias porque no sabes si puedes hablar de una cosa o puedes hablar de otra. Yo he tenido dos experiencias. Yo me he criado en el País Vasco. Soy catalán de nacimiento. En mi casa, mis hijas hablan en catalán. En el País Vasco, yo pasé la parte un poco la más difícil que había, porque hice los estudios allí. Y me acuerdo, pues bueno, pues que no se podía hablar de política y había muchos problemas y no podías hablar con los amigos. Esto está ocurriendo ahora aquí. De carambola está pasando aquí. Entonces, pues bueno, yo con mis hijas, sobre todo con una, pues la verdad es que discutimos y al final tenemos que decir, oye, mira, para, déjalo, olvídate.
Para, porque vamos a acabar peor.
Sí, y tiene 30 años, o sea que... Pero es que ya ha empezado esto desde hace unos años en los colegios, como explica mi compañera. Y esto es el tema, que la cosa está muy mal, están metiendo la semiente en los colegios y esto, si no lo cortan de raíz, pero ya, vamos a acabar muy mal.
¿Estás de acuerdo, Rebeca?
¿Que se utiliza la escuela para manipular la educación de los niños? Yo creo que sí. Mis hijos son muy pequeños aún, ¿eh? Pero sí es cierto que el desprecio hacia todo lo que es cultura española en la escuela es muy evidente. O sea, no encuentras un festival de Navidad, que es un acto muy entrañable para las familias, en el que se cante un solo villancico en castellano. En catalán muchos y en inglés. En castellano ninguno. Y eso es sintomático de muchas otras cosas.
¿Con los vecinos? ¿Con el resto de vecinos del inmueble donde tienes tu negocio o del barrio? ¿Has tenido problemas, Ángel?
No, en este caso no. Yo llevo 30 años aquí y como ya me conocen, pues bueno, sé con quién puedo hablar y sé con quién no puedo hablar y o paso.
Pues impresionante.
Y tengo buenos amigos que son independentistas, pero no toco el tema.
¿Fuisteis a la manifestación de ayer?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, esto incluso me parece que me sacaron TV3. Digo, mira, ¿por dónde?
¿Quién te lo iba a decir a ti?
No me enteré hasta que llegué a casa, me lo dijo un vecino.
¿Qué tal la experiencia, Rebeca?
La manifestación de ayer fue un acto liberador para mucha gente. Nosotros llevamos unos meses con nuestra batalla y nos habíamos empezado ya a liberar. Yo creo que es muy terapéutico para todo el mundo que todas las posiciones se expresen abiertamente y como ayer. Yo creo que mucha gente independentista se sorprendió de la abrumadora
¿Seguro?
Mayoría silenciosa.
Y algunos, yo estaba trabajando y cubriéndolo informativamente, yo también me sorprendí. Hemos hablado de vuestras historias, de la multa, de tu movida en el colegio, Rebeca. Hemos hablado de la manifestación de ayer. ¿Y ahora qué? ¿Mañana qué? Os pido una opinión como si fuerais tertulianos, solo que sabiendo. Como si fuerais tertulianos, solo que sabiendo de qué habláis.
Pues yo creo que, tal como está el ambiente, creo que será un día más. Y si el Rajoy, en este caso, no lo corta de raíz, seguiremos teniendo los mismos problemas. Y tiene que hacerlo ya, no puede perder tiempo.
Rebeca.
Bueno, la respuesta es difícil, es muy incierto, pero yo creo que... Voy a atreverme a decir, creo que habrá declaración unilateral.
Es que es lo que tenemos. Es lo que tenemos.
Yo creo que la habrá. No sé si con consecuencias en diferido, como esto de supeditarla a unas elecciones autonómicas, pero lo que sí creo es que socialmente vamos a seguir en esta situación tan cansina y tan desgastadora para todos que estamos ahora mismo. Es agotador, realmente es agotador.
Yo voy a opinar algo. En mí todas estas circunstancias me han puesto lo contrario de lo que ellos piensan. Yo amo a mi país, a España y a Cataluña, pero en estos momentos, cuando tengo que ir a un estamento oficial aquí en Cataluña, hablo en castellano y no entiendo el catalán. Me han hecho reproducir lo contrario de lo que ellos quieren.
Están provocando lo contrario.
Exacto.
Suele ocurrir. Ángel, Rebeca, que te vaya bien el negocio, amigo, y que los chavales hablen en catalán y español los dos igual de bien, todo lo que puedan, faltaría más.
Por
Gracias por acompañarnos, Ángel.
Eso es
Rebeca, mucha
Gracias.
Suerte.
Gracias.